saying a prayer for someone I really could care for.
Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Suddenly, está cantando Dino Paul Crocetti, Dean Martin, cómico, actor y cantante estadounidense. Inmigrantes italianos sus padres, Dean Martin al lado de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joy Bishop y Peter Ludford, tuvieron una especie de clan, de grupo que tuvo estrechas relaciones, dicen, con la mafia. Lo cierto es que Dean Martin, después de hacer muchas películas cómicas con Jerry Lewis, incursionó en la música y este tema, un clásico, Blue Moon. Muy bien, hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, hermano? Un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación?
Pues ahí, ¿cómo estás? ¿Bien?
Sí. Hernán, ¿qué te digo? Sí, sí, las cosas van bien.
Sí.
¿Cómo van marchando por allá?
No, pues acá, lejos de ti, como dice una canción, bien, en general, viendo la tarde soleada y preparándonos para el festivo de mañana. No tienes que venir a trabajar, Martín, el 20 de julio. Vamos a tener un nuevo tema. Congreso trabajando. Digo yo.
Sí, señor, mañana voy a estar pendiente de, de la transmisión y traerte pues una síntesis, un resumen y ver si lo debatimos qué fue lo que sucedió en unos 30 segundos. Bueno, Hernán, cabiendo la presentación ya de Miguel Borja, me encantó la canción de hoy, de Dean Martin.
Ah, Blue Moon.
Me encantó.
Sí, hombre.
Gran actor, un comediante tremendo.
Sí, es cierto.
Gran cantante. Bueno, pues era un cantante como de, ¿no? Y un talento grandioso. Ahora no tenía una gran voz, pero fue no, muy, muy bueno, de una afinación perfecta.
Mira que tuvo su propio show en televisión. Él presentaba artistas y compartía con ellos. Muy querido el tipo.
Claro.
Bueno, Martín, mira, antes de avanzar con el numeral, acuso recibo de un libro que me ha llegado por un periodismo deportivo diferente. El libro se llama Pinceladas de Fútbol, lo escriben David Díaz Bejarano, Juan Diego Parra, Andrés Prieto Valencia. Bastantes trabajos interesantes. Uno de ellos estudió político en Francia. Y bueno, bastante. Y es más, por ahí hace referencia a algunos veteranos como Quique Wall, Macaya Márquez y yo, dándonos a entender pues que ya los ciclos se han ido acabando. Sí, muchachos, tranquilos, que viene un periodismo deportivo diferente, moderno. Sí, ¿qué hacemos, Martín?
No, Hernán, ¿cómo así? Olvídate.
Sí, no, está claro, gente joven, van a refrescar.
Pero si la gente te siente siempre tan refrescante. ¿De dónde sales con tremenda locura?
¿Ah? Hombre, gran amigo, ¿sabes quién? A propósito, Macaya Márquez, sí, he trabajado con él varias veces, señorazo, ese periodista que hizo muchos programas con nosotros en Caracol, Enrique Macaya Márquez.
Un maestro, bueno, un catedrático del periodismo.
Bueno, Martín, ¿tenés el numeral para el día de hoy, por favor? ¿Numeral?
No lo tenía, pero ya lo tengo. Bueno. Fíjate, en un momentico, ipso facto.
Sí.
A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta para tuiteros y oyentes es esta. Hoy se cierra el libro de fichajes o de pases de jugadores que están sin contrato. Algunos nombres: Guido Moreno, Damir Ceter, que estuvo en Quindío, Santa Fe, estuvo por Italia, Jefferson Cuero, Ganisita Ortiz, José Heriberto Izquierdo, entre otros. ¿A cuál de ellos por ejemplo, Guido, Damir, Jefferson, Ganisa, Izquierdo, ¿a cuál le gustaría tener usted en su equipo? El libro de pases se cierra hoy formalmente, Martín. Pues a ver, ¿qué tipo de... ¿cuáles jugadores, no? Hay muchos más, ¿no? Libres que llaman, ¿no?
Y claro, claro. Izquierdo hizo unas buenas campañas en Brujas. En Brighton tuvo algún buen momento. Lo que pasa es que tuvo lesiones, pero un jugador muy interesante, Izquierdo, que juega como extremo por la punta izquierda, precisamente.
Exacto.
Siendo derecho, pero se mueve muy bien, lo último que hizo.
Bueno.
En Chile. Ahora va Unión Española, entonces.
Allá está. La ACOLFUTPRO, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Martín, y sigue insistiendo, ¿no? Que el Ministerio del Deporte, la DIMAYOR o la Federación los atiendan, porque no hablo de pliego de peticiones como tal, simplemente están reclamando algo que ya técnicos como Gamero, como Hernán Torres, como Hernán Darío Herrera han reclamado. No hay periodos de descanso aquí en Colombia para los jugadores. Eso está desordenado totalmente. Termina un campeonato y más se demora en terminar cuando empiece el otro. Se acomodan copas. En fin, ellos dicen, hombre, organicemos esto, vamos a racionalizar este tema del calendario. Pero nadie les para bolas, Martín.
Si no les van a parar bolas, jamás el fútbol colombiano va a alcanzar esas categorías prominentes y muy deseadas de prosperidad. Por favor.
Es cierto.
Desde 2019, los futbolistas piden discutir ese pliego, Hernán, el pliego de peticiones, y es el tema de que pues ha habido displicencia por parte de los dirigentes, no han tenido voluntad para decidir y hablar, por ejemplo, del descanso, de las vacaciones,
no,
entre
decir,
otros muchísimos temas.
Te voy a decir algo más. El lunes escribió, y estuve de acuerdo con él, Meluc, en El Tiempo, algo que venimos desde hace rato diciendo. El sistema del torneo, del campeonato de Colombia, lo hacen para darle estrella a un equipo en cuestión de 4 meses. O sea, dan 2 estrellas por año. Gane las quien las gane. Pero la misma FIFA ha dicho, y no sé si está escrito, pero han dicho que los torneos deben ser de más continuidad. O sea, como se hacía antes en Colombia, un torneo largo todo el año que ocupe de marzo, de febrero a noviembre, seguido.
Emoción, dice.
Pero claro, entonces le dicen a uno, no, es que mira que la plata, las recaudaciones mejoran en los cuadrangulares, en las finales, con ese argumento y sin tener en cuenta el rendimiento de los jugadores, diseñan calendarios a la carrera. Mira que tenemos partidos anoche, hoy tenemos un partido Pereira Patriotas. Mañana no hay, pero el jueves vuelve Cali Medellín y empatamos con el viernes y el sábado y el hombre. Yo creo que eso sí tienen que racionalizarlo un poquito, Martín, ¿o no?
Sí, es así. Mira, es que Tolima no tuvo ni 7 días de descanso, Nacional tampoco. Ahí hay vulneración de derechos, me parece.
Sí.
En Perú, por ejemplo, que estaba tan atrasado, ya hay acuerdo en este tema, en este asunto. Los protagonistas, Hernán, mire, eso lo sabemos todos, hombre, son los jugadores.
Sí,
y los dirigentes los tienen de últimos para atender sus peticiones justas como esta, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que, Martín, cualquier empleado tiene derecho a vacaciones, ¿cierto? Independiente si las puede tomar en determinado mes, pero las empresas programan que su personal tenga derecho a vacaciones y las disfrute, tenga vacaciones, ¿no? En el fútbol eso, ¿no? Eso como que no hay. Bueno. Era más organizado antes, Martín. Yo recuerdo cuando el campeonato era largo, en el año, en enero, se montaban las famosas temporadas internacionales. Claro, no había época de copa, cosas de esas. Pero venían equipos y se entretenían, hacían una pretemporada visual. Y ya en febrero y marzo ya los equipos encarrilaban a jugar su campeonato. Pero esto aquí no. Es más, yo miro el caso del Unión Magdalena, Martín, y vuelvo con él. En el descenso, el equipo llamado en este momento a descender es el Magdalena, ¿no es cierto? El Magdalena. Porque quiero recordar que marchaba último con 15 puntos. Bueno, ahora tiene 18, mejoró un poquito, pero así, y ni así, alcanza a Cortuluá, que tiene en el promedio 0.91. Es embeleco el promedio copiado de Argentina. Eso es disque para favorecer a equipos grandes que nunca van a descender o no tienen riesgo.
Y ya pero, ha pasado que han descendido.
No, pero Martínez José volvió, pues que los dos que suben vuelven y bajan, porque matemáticamente es muy difícil salir de ese problema del promedio. Eso por también ejemplo, hay que revisarlo, ejemplo, hombre, ¿o no?
En Brasil no hay promedio, por ejemplo.
No, es que son, no, el último se va,
últimos,
punto.
Sí, desciende, los cuatro últimos, los cuatro primeros de la B ascienden, así es.
Exactamente.
No hay acumulación de promedios y eso. No, sí, eso se inventó en Argentina. Acá copiamos todo lo de Argentina. Este doble torneo semestral, el de torneo semestral, es copiado también de ahí.
No, pero es que...
octogonal no. Digamos que cuadrangulares finales, eso sí lo es de acá, que viene de lo... ¿Te acuerdas cuando se jugaba el hexagonal del fútbol colombiano? Una época...
Sí.
Ahí empezó, que tiene cierta, sí, eso da cierta emoción, eso no se puede negar.
No, pues claro.
Eso no se puede negar.
No cierta emoción, sino cierta taquilla grande. Pues vimos las finales hace poco, entonces sí, mejoran las recaudaciones, pero ¿en detrimento de qué? Bueno, pero claro, seguimos con el cacareo, con el tema este, ¿no?
Hernán, ante la resequedad de estropajo, de los clubes, la iliquidez, pues les toca inventarse dos torneos para darle cierta emoción, porque imagínate con equipos que tengan un nivel pues más alto que otros en carrera larga, Nacional, Millonarios, entonces los dirigentes tienen el temor de que se alejen y pierda emoción un final de un torneo.
Mira,
y sea
Martín,
peor y vaya en detrimento de las taquillas, ese es el miedo de ellos también.
No, pero yo te digo, los ejemplos cunden. En Europa, la Premier se juega durante toda la temporada.
Sí,
sí, pero... hay equipos grandes que sacan algunas ventajas, pero todos están con posibilidades.
Y
un técnico puede decir, es que cualquier técnico que contraten hoy en un equipo en Colombia le dicen, maestro, aquí no hable de procesos ni de 4 o 5 años. Mire, este torneo dura 4 meses, necesitamos ganarlo. Si no lo ganamos, usted se va. Entonces, decime, ¿con qué ánimo, con qué claridad entra un cuerpo técnico a trabajar si es que en 4 meses lo califican o descalifican? Bueno,
sí.
Bueno, el tema...
El más emocionante es el torneo inglés, donde lo pueden ganar 5 o 6. Hay 6 equipos
España,
que lo pueden ganar.
Uno sabe que el Barcelona y el Real van a estar arriba,
sí,
y el Sevilla...
Sí, pero siempre es entre dos, ¿ves?
Bueno,
y el Atlético se ha metido últimamente. Ahora, en Italia se volvió un poco más emocionante porque la Juve ganó ligas seguidas bastante.
Bueno, pero
sí.
Tomando tu argumento, y lo acabas de mencionar, en Inglaterra hay más de 6 equipos o 7 peleando, que tienen con qué pelear primeros lugares. El día que en Colombia se haga el torneo más largo, de pronto ya no serán solamente 2, sino que de pronto se anima el cuarto y el quinto y van mejorando los equipos y van reforzando los equipos, porque dicen, hombre, si hay oportunidad, pero así como estamos, no va a pasar nada. Bueno, a propósito, saludamos a Pasto, que ayer lo dijimos, y hoy al Unión, son los líderes en 3 jornadas, unas jornadas que están a medias, porque por ejemplo al Bucaramanga no lo he podido ver, Martín. No, porque no ha podido jugar.
Sí, pero bueno, el Bucaramanga pues tiene ya la nueva contratación de Francisco Mesa, pues se quedó Dairo Moreno, llegó,
bueno,
Gustavo Torres,
sí.
Hay mucha expectativa y ya perdió, ¿no? Perdió en Bogotá 1-0.
Bueno, hacemos una pequeña pausa. La que tiene Martín.
Hernán,
sí.
Una cosa. Bucaramanga le empató a Millonarios el 12 de julio, 0-0.
¿Julio? ¿Junio?
Sí, el 12 de julio, bueno, le empató 0-0.
Ah, bueno.
A Millonarios en Bogotá.
Bueno,
y pues vamos a verlo.
Este fin de semana, me imagino.
Sí.
Bueno, porque vienen las finales de la Copa América Femenina para Bucaramanga. Hombre, Martín, oportunidad, la que tiene el Villarreal de España de quedarse con los servicios de Edinson Cavani. Finalmente, el jugador uruguayo parece que acepta lo que le ha ofrecido el equipo español y lo vestirían de amarillo, ¿no? El submarino,
sí,
amarillo.
¿Sí? Villarreal tiene que vender al Cáceres y está cerca, pues Cavani. Si logran vender al Cáceres, que podría ir al Celta, pues Cavani puede contar con este club, con Villarreal, que pues lo necesita Emery, que ya lo tuvo en el PSG. Tiene 34 años Cavani. Alcácer, el que saldría de Villarreal, podría ir al Celta. Sí. Fenerbahce intentó hasta el último contratar a Cavani, pero el uruguayo prefiere el fútbol español. Hernán, el sábado 22 de julio, el viernes 22 a las 6 de la tarde, juega Alianza Petrolera Bucaramanga.
Muy bien, lo veremos en Barranca Bermeja. Bueno,
mañana 20, sí, el viernes 22 juega Alianza Petrolera Bucaramanga en Barranca Bermeja, para que no te lo pierdas, a las 6.
Otra oportunidad, la que tienen dos jugadores brasileños de marcar un hito en la historia de los mundiales. El señor Thiago Silva, con 38 años, y Dani Alves, con 39, bueno, si consigue equipo, pueden ser los dos jugadores más veteranos que Brasil haya tenido en los mundiales. Anteriormente habían jugado con 37 años Nilton Santos y Dayalma Santos, pero ahora Thiago, que está con el Chelsea, llega con 38, y Alves, que está ahí coqueteando con un equipo mexicano, llegaría a 39. Son las oportunidades que tienen ellos de marcar historia, ¿no? Bueno.
Sí, señor.
Martín, encontré un jugador, pero es que dicen que es indisciplinado, hombre. Un jugador ecuatoriano que se llama Billy Arce. ¿Te suena?
Sí, es jugador que es un extremo izquierdo. No hay derecho. Es como el tipo jugador Jefferson Montero. Un jugador que, Hernán, estuvo en Brighton, fue una apuesta del equipo inglés, pero no se pudo consolidar ahí.
Después
lo llevaron
a España.
Y no. Sí, estuvo en el ascenso español, ha estado en Emelec, ha estado en Independiente del Valle, él sale de ahí. Lo quiere Peñarol, ¿no, Hernán?
Lo quiere Peñarol, que mantiene el recuerdo de los ecuatorianos que desfilaron en sus filas, de Alberto Spencer, que llegó del Everest de Ecuador a Peñarol, fue gran figura, es el goleador histórico de la Copa Libertadores, y después pasó, no con tanto éxito, Polo Carrera, un centro delantero que era zurdo, que era de la Liga de Quito, alcanzó a estar en Peñarol. Bueno, se van a arriesgar, Martín, se van a arriesgar con Billy Arce, como se arriesgaron, vuelven a ayudar, con un jugador del Cali que estuvo por allá un 9 hace poco. Bueno, hace poco, no, hace que pues, hay 3 años, que pintaba bien y no pasó nada. 9 que llevaron del Cali a Peñarol.
Bueno. Ah, Miguel Murillo.
Exactamente. Miguel
Murillo. El Ángel Murillo. Sí, Hernán, Polo Carrera estuvo en Fluminense, ¿no?
Sí, Polo Carrera. Era un jugador fino de área. Bueno, bajito.
Sí, pero le fue mejor a Spencer, que tenía ascendencia de Jamaica.
No, es que Spencer sí era un cabeza y abrió un goleador bravísimo. Terminó viviendo en Montevideo y fue cónsul de Ecuador en el
no, Hernán,
Uruguay.
Es que hizo más de 300 goles en Peñarol, ídolo. No, ídolo, gente, en Peñarol, sí, en los 60.
Alberto Spencer, sí, señor. Bueno, puede ser el mejor. Bueno, si hablamos de los mejores, yo creo que Alberto Spencer es el primer gran jugador ecuatoriano. Tuvieron varios. Tuvieron a uno que le decían el pibe Bolaños, del Emelec, fue muy bueno. Bueno, Caviedes pintó que iba a ser, Caviedes, y se quedó. Sí, pero no.
Jugador finísimo, Caviedes. Un jugador muy, muy fino, qué filustría. Qué gambeta en espacio corto, tremendo jugador.
Pero no me
gusta. Mucha finura, pero ¿sabes qué? Como también frágil, ¿no? Se lesionaba bastante, tuvo problemas de rodilla, sí.
Bueno, no nos digas frágiles, porque los que hemos tenido problemas de rodilla es por haber hecho ejercicio indebido, jugando con, ¿no? Bueno, Martín,
pero Aguinaga es como el más importante, ¿no, Hernán?
Aguinaga, pues sobre todo sí, por su campaña en el Necaxa de México, duró muchos años.
Muy importante ese jugador para ellos, sí.
Sí, pero yo me quedo, bueno, eso va en gustos, Martín.
Te quedas con Spencer, y además Aguinaga era volante ofensivo y pues Spencer delantero.
Hola, Martín, qué pesar lo que le pasó a este muchacho que acababa de llegar del Ajax de Holanda, de Países Bajos, al Borussia Dortmund. Le dijeron,
hombre, qué vaina.
Usted viene a ocupar el puesto de Alan. Él dijo, no, yo no vengo a ocupar el puesto de nadie, yo vengo a aportar lo que yo pueda. Estamos hablando de un muchacho de apellido Haller, que sí. Se sintió mal el lunes en el entrenamiento, hace 2 días. Se sintió mal, y ¿qué tiene? No sé. Le hicieron los primeros exámenes y le detectaron tumor en un testículo. Fue inmediatamente,
pues,
obviamente, separado de la pretemporada. Está ya en exámenes y seguramente va a haber una intervención quirúrgica. Hoy,
demoledora Borussia, esa noticia.
Sí. Hombre, sí, hoy el Borussia sacó un comunicado alentando al jugador, diciéndole que lo esperan, que pronto lo quieren abrazar, porque él es un jugador, bueno, hecho y derecho. Pero qué pesar, Martín, llegar. Sí, es un muchacho, hombre, relativamente joven, ¿no?
Tremendo jugador, 28 años. Fue el reemplazo de Haaland en el Borussia Dortmund. Mucha esperanza ahí en él. Número 9, 1.90. Fue figura en el Ajax, de los más destacados. Nació en Francia, pero él juega para la selección de su familia, Costa de Marfil. Él pasó al Borussia Dortmund del Ajax en 31 millones de euros. Y él jugó también en el Eintracht, en el West Ham, en Inglaterra. Tremendo jugador, muy potente.
Para que te adornes ante la audiencia, no digas Costa de Marfil. Côte d'Ivoire.
Ah, ya. Bueno, pues, pero pues.
Bueno, sí.
Pues no. Hola, sé si quieres tú lo aplicas.
Ya este muchacho.
Has viajado.
Este muchacho, ¿no? Haller, que estás diciendo, hizo parte del grupo de 5 jugadores que transfirió, eran titulares, transfirió el Ajax. El ingreso fue de 100 millones de euros el equipo de los Países Bajos, sacando a 5, y creo que el otro que van a sacar o que se va a ir es Tagliafico, el lateral izquierdo, ¿no?
Ah, mira, Hernán, vendieron a Lisandro Martínez, el central zurdo argentino, en 55 millones de euros al Manchester United. A Haller, que ojalá se recupere pronto, en 31 millones. Gravenberch, un volante, jugadorazo de área a área, 18 millones de euros. Masraoui llegó libre, que es un lateral marroquí, que llegó al Bayern Múnich. Gravenberch al Bayern Múnich, salió del Ajax. Tagliafico, que tiene 29 años, lo quiere el Brighton, vale 11 millones. Y Anthony lo quiere el Manchester United, tiene 22 años ese, y sí, podría costar 40.
Ese sí es el que le va a... O sea que estamos hablando de un teóricamente de 140, 150 millones de euros.
No sé, pero están desgranando a Mazorca, oiga.
Pero es que ese equipo siempre fue así. Acordate que en los días que Davinson Sánchez jugó allá, también lo transfirieron a Inglaterra. Y te acordás de un arquero, si mal no estoy, Onana.
Sí, al
que
Inter.
¿Era de allí?
Sí, toda la razón, Hernán, fue al Inter ya. Ya está en Inter.
Exacto.
Sí, señor.
Oye, ese equipo es hágale y hágale. Y transfiera y prepare jugadores.
¿Y eso qué? Tiene
que tener una escuela impresionante, Martín.
No, es impresionante, ¿no? Es un gran club. Timber sonó para toda Europa, sonó para la Premier mucho, y han dicho que Timber se quiere quedar, que es un lateral o central.
Bueno, muy, muy, muy triste, volvemos a lo de Jala. Hola, Tolosa, ese muchacho Tolosa estaba en el Cali, ¿no es cierto? Se fue.
Sí, volante.
Y llegó al Pasto.
Ah, ok, sí, es volante por izquierda, es derecho, es un volante ofensivo. En el Cali, pues le ha costado mucho. Él incluso se estuvo probando en la Masía, Hernán. Fíjate que ese jugador estuvo en la Masía un tiempo, sí. Sí, imagínate. Pues estuvo probándose y luego volvió, pero pues no. Pues le ha costado mucho en el Cali, ¿no? Y tuvo una lesión tan fuerte.
Martín,
pero ya está bien.
No, se había dicho que el arquero del Nacional, ¿te acordás? El pelado que tuvo tanto problema, pues, con la afición. ¿Cómo es que se llama?
Sí, Aldair Quintana.
Aldair Quintana. Se iba a ir, que de pronto para el Tolima si se iba el ecuatoriano. Pues el ecuatoriano se fue y el Tolima contrató a Cristian Vargas, arquero antioqueño. Él estuvo por Millonarios también, ¿no?
Sí, fue en Bucaramanga. Sí, bueno. Sí, Cristian Vargas. Y Cuesta va a ser el titular, seguro.
Cuesta va a ser el titular.
Ah, ya.
Felipe Vanguero y Jayen Palacios llegan al Águilas Doradas, ¿no?
Sí, Hernán, Jayen Palacios es un lateral derecho que tiene 22 años. Y Felipe Vanguero tiene 33, es un lateral izquierdo que jugó y empezó en Nacional, estuvo en Alianza Petrolera, en el Cali, en Millonarios, en Once Caldas. Ahorita va a Águilas y Jayen Palacios, de 22 años, lateral derecho, va a Águilas también.
Ah, muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos aquí con ustedes.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la novedad de hoy?
Sí, amigos, ya... Sí, ya corregí, porque resulta que Millonarios empató 0-0 con Bucaramanga, repito.
Pero ya lo dijiste.
Sí, sí, ya lo dije. Bueno, para reafirmar, para subrayar. Bueno, vamos con la gran banda Metallica, la voz de James Hetfield, de su álbum Ride the Lightning de 1984, Trapped on the Rise.
Bueno, Metallica es, ¿no?
Bueno, ¿qué tal como regurgitan esas ráfagas?
Es Metallica, ¿no es cierto?
Es espectacularmente correcto.
No, porque eso fue lo que me dijeron. No me digan a Martín que no ponga, ¿no? Que viene con vida Metallica. Ya,
bueno. Es un azote, es el verdadero flagelo inclemente.
Martín, antes de conocer respuesta de los oyentes al tema de hoy, en el libro Pinceladas de Fútbol encuentro esto. Nuestros jugadores de los 60 y los 70 eran unos románticos con el balón en los pies, pero fuera del terreno eran silenciosos. Imagínese si en el momento del golpe militar en Brasil, un solo jugador como Pelé hubiera siquiera dicho algo. Esto lo apuntó Sócrates, aquel hombre de la comunidad de la izquierda del Corinthians, ¿te acordás?
Claro, Sócrates, monstruoso jugador del Corinthians.
Ahí de paso le da
un gran volante mixto con gol.
Mira, ahí de paso le da pues a Pelé, ¿no? Que Pelé dicen que se hizo el de las gafas con la dictadura brasileña.
Cambio Sócrates, pues lideró, siempre fue al frente, ¿no? Con sus opiniones.
Él comenzó en el Botafogo de Ribeirão Preto. Bueno, Martín, como hoy se cierra el libro de fichajes o de pases de jugadores que están libres, vamos con las respuestas. Omar Hidalgo dice, vea, a Millonarios no le caerían mal Guido Moreno y José Izquierdo. Carlos Enrique Niño dice, no, ninguno. Fidel Cadena, Guido Moreno, pero no me dice a qué equipo. Bueno, Edir Vargas, de pronto Guido. Juan Sierra, a José Izquierdo por su experiencia europea, pero es un jugador muy susceptible a lesiones, dice Juan Sierra. Héctor Torres, ninguno. Guido va de salida, no fue clave ni determinante en el reciente título de Nacional. Miguel Ballén dice, Nacional no debió salir de Guido Moreno, el jugador todavía se le puede dar una mano al equipo donde empezó. Naldo Mosquera, pobre Flavia Dosa, ¿qué le pasó a ella? Ah, que anoche en la tele letal quedó loca con la... ¿Qué pregunta le hiciste, hombre? Indiscreta, Martín. A Flavia.
Son unos personajes que se llaman Pep y Memo. hicieron el programa.
Ah, bueno, estuviste.
Entonces, no, pues sí, estuvieron unos periodistas deportivos que se llaman Pep y Memo. ¿Oís?
Bueno, Alexander.
No sé si ¿será que no tienes tiempo esta tarde para verlos?
No, 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 no tengo claro ese tema.
¿Sabes qué? Pero ¿por qué no lo ves sin volumen?
A Alexander Ramírez. Ah, bueno, sí, tal vez sí. Alexander Ramírez dice: a Guío, tiene mucho por aportar. Gastronomoide, desde Buenos Aires. Firme sintonía. América de Cali podría fichar a Guío Moreno, jugador libre. Ah, él pregunta: ¿libre a pesar de su sanción? No, es que yo no creo que él tenga. Si él tiene sanción, es por partido del campeonato, ¿no? Por fechas, ¿no?
Ah. Sí, no, pero Gio Moreno estaba más cerca de Junior.
Bueno,
podría ir a Junior.
No, Jorge Arturo Lama me dice: vea, Cruz Real no quiso a Gio Moreno. Según él, técnico, no lo necesita. Javier Barbosa, José Izquierdo quizás. Ahora la moda son los jugadores libres y las compras con adiciones por cumplimiento de objetivos. Así debería ser en el fútbol profesional colombiano, para ver si elevamos el nivel perjudicando a algunos mercenarios. Uy, el hombre está duro. Bueno, se oyen cosas. Bueno, Martín, hombre, si será cierto, ese es un rumor que hay en Italia, que Pjanic le interesa al Milán, Piani.
Ah, sí, el volante bosnio, dicen que, bueno, es un volante central que tiene un tremendo remate, estaba en el Besiktas, pertenece al Barça, pues Xavi no va a contar con él. Tiene Pjanic, tiene 32 años y está sonando para Milán. Tiene contrato en el Barcelona hasta 2024, pero es costosísimo. Entonces el Barça está tratando de ubicarlo en otro equipo y dicen que el Milán está interesado. Mm. Vamos a ver si se da, pero bueno, no, Pjanic es un muy buen jugador, pero tendría que recuperar el nivel que se le vio.
Pero sí, por te ejemplo, puedo confirmar que el Milán sí anda detrás de un defensa de 23, defensa o volante de 23 años, Tanganga, del Tottenham. Parece que sí.
Ese es un lateral derecho o defensor central. Es derecho.
Ese es el que quieren.
Del Tottenham, tiene 23 años, Tanganga. Puede ser central también. Es un inglés con ascendencia de República Democrática del Congo. Vale 12 millones de euros y es un jugador que de pronto el técnico italiano del Tottenham lo dejaría salir.
Muy bien. Hola, Miguel Ángel Lozano me dice: vea, a Millonarios le caería perfecto Felipe Caicedo, con gran trayectoria en Europa, y por una buena oferta seguro que vendría para estar más cerca de su país. Felipe Caicedo finalmente no se consolidó como titular, ¿no, Martín? En el último equipo.
No, en Inter no. A Inzaghi le encantaba, a Simone. Inzaghi lo tuvo en la Lazio.
Sí.
Pero es un jugador que también ha tenido muchas lesiones últimamente. Es un jugador que, pues sí, sería de un gran nivel en Colombia, pero es carísimo. O sea, es que
esta
viene de Europa, del Inter. Imagínate, muy difícil que venga un jugador del Inter y venga al fútbol colombiano. Muy complicado.
Ahora, la noticia buena para el fútbol nuestro es que Luis Javier Suárez, el delantero del Granada, ya pasa al Olímpico de Marsella. Lo raro, Martín, es que le venían haciendo seguimiento hace ya dos temporadas a Suárez. Buen dato para él, ¿o no?
Pues sí, mira que es un delantero que puede jugar por acompañando un 9, o puede ser 9, él es Samario. Va por 10 millones de euros al Olympique de Marsella, al Olympique, tiene 24 años. Él, fíjate que estaba en Leones, y ahí estando en Leones lo compra el Watford.
¿Y
lo presta al fútbol español, a varios clubes, por ejemplo al Valladolid, al Zaragoza. En su carrera, mira que tiene, vos revisas toda la carrera, tiene 218 partidos, 55 goles, 0.25, no es alto el
promedio,
pero
no
es como para acompañar un 9, ¿ves? Entonces,
bueno, así no lo trajo Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.
Sí, jugando por izquierda puede ser interesante, sí, le gusta mucho a la gente del Marsella, sí, dicen que pues que le están haciendo el seguimiento. Un jugador que sale también del Granada, pues es Maximiano, creo que vos habías hablado de él.
Ah, el arquero.
El arquero portugués, Balalacio, sí. Así que a mí me parece buena noticia, ¿viste? Lo de Luis Javier Suárez.
No, buena. Y además, Francia no ha sido como muy atractivo para los jugadores nuestros. Pues yo creo que todos recordarán Valderrama en Montpellier, estuvo David Ospina en Niza, estuvo Víctor Hugo Montaño en Montpellier también.
Quintero, en Rennes.
En Rennes estuvo Quintero, sí, que no fue titular, pues, pero estuvo allá.
Juan Fernando.
Y ahora
Otero
este
también.
No es como... Tiene más acogida el jugador colombiano en Italia, me parece, Martín. Ve, es que tenemos que presentar estos dos mensajes.
En la W, las nuevas rutas Wingo.
Wingo ahora llega con nuevos vuelos directos de Bogotá hacia Armenia y Villavicencio con tarifas desde 79.900 pesos por trayecto con impuestos. Compra ya en wingo.com. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte.
Dije dos mensajes, ¿no? No había ahí, no uno. Mira, la edad es una cosa muy complicada, ¿no? Pues, uno tiene que ir entendiendo que los años nos pasan a todos y ojalá uno pueda llegar con lucidez hasta donde más alcance. No, ¿te sabes por qué te lo digo? Porque yo creí que Paolo Guerrero ya estaba retirado. Ese no volvió a jugar, bueno, en la selección peruana ni más, por una lesión, no se volvió a saber nada de él. Lo último era que lo estaba buscando Alianza de Lima, pero él dijo, no, Alianza. Pues, ¿cómo te parece que regresa a Brasil, Martín? A un equipo modesto, ¿no? A la Bahía, ¿no?
Pero Paolo Guerrero entonces va a la Bahía. Tiene 38 años. Es el depredador. Bueno, él tiene contrato afirmado, contrato hasta el 22 de noviembre de 2022 con el Bahía de Florianópolis, que va, entre otras cosas, Hernán, va de duodécimo a 10 puntos de Atlético Mineiro. Hace 9 meses no juega, ¿eh?
No, por eso. Creí que estaba retirado. Él había jugado. Lo que pasa es que Paolo Guerrero sí triunfó en Brasil, vistiendo las camisetas, sobre todo de Corinthians.
Corinthians, sí.
Y de...
Y de Inter.
El Inter.
Porto Alegre.
Y me parece que estuvo en Flamengo.
Sí, también.
¿Cierto? Bueno.
También, y estuvo en Bayern Múnich.
Pero, como vos decís, con razón, 9 meses yo dije, no, este hombre ya, no, y reapareció. Es como Gareca. Gareca parece que llegó a Lima... Sí, pues me imagino a cobrar los saldos de sus contratos, lo que fuera, y ahí mismo se alborotó el cotarro. No, sí. Que viene a hablar, que de pronto, que quién sabe, lo convencen y no.
Ah.
No, el hombre está firme. Lo que en su momento le ofrecieron no le llamó la atención fue, pues digamos, a cerrar
ahora
su paso por Perú y regresar a Argentina. Es más, puede ser uno de los... No, habían dicho que iba a ser de Boca, pero ya también contamos que en Boca no le perdonan esa traición que tuvo cuando se marchó para River. Pero puede ser técnico de Independiente, donde jugó Martín.
Sí, él jugó ahí con el Palomo, ¿no?
Con el Palomo, exactamente.
Hernán, mira que Gallese dio unas declaraciones, dijo que estaba sorprendido con lo que pasó con el profesor Gareca y su cuerpo técnico, porque Gareca había ayudado mucho a los jugadores en el Perú, que habían crecido muchísimo de la mano de Ricardo, que siempre creyó en nosotros. Se le vio ahí en unas declaraciones como haciendo pucheros, como mascullando, como rumiando... Como buches, ¿no? De bilis.
Él está en Orlando City.
De amargura.
Gallese.
Por el hecho de que no hayan arreglado con el técnico. Entonces Gallese se vio contrariado, ¿eh?
Entre otras, Gareca siempre fue un hombre agradecido con el médico Ochoa Uribe. Porque según el mismo Gareca, fue el hombre que más lo ayudó a mejorar el cabezazo en el juego aéreo. Eso lo confesaba Gareca.
Qué
que
monstruo,
se quedaba Ochoa trabajando con él mucho y que el hombre mejoró, pues, sustancialmente, ¿no? Él y Falcioni siempre fueron muy agradecidos del médico Ochoa Uribe, ¿sabes?
Sí.
Gareca, y ahí se va a conseguir equipo, ese no creo que se demore mucho, ¿no? Bueno, Martín, ya claro que vos no estás para eso. ¿Cómo te parece que en Inglaterra tienen la idea que en la temporada 23-24, o sea, la del año entrante, ellos juegan 23 a 24, En los equipos categoría sub 12, pelados de 10, 11, 12, no se les permita cabecear el balón. Es decir, que no, nada, nada. Que porque está confirmado y comprobado, yo no sé científicamente si eso es así, que trae el cabezazo repetido, el golpe al balón, trae consecuencias en el cerebro. Entonces ellos van. Pero Martín, digo yo, tantos años para descubrir eso, porque ¿cuántos cabeceadores ha habido en el mundo y reconocidos por la fuerza, la potencia?
No sé. Que ahora el balón es como más liviano, ¿te acuerdas la época del Mikasa? Ahí sí que
hoy sí
quedar con lesiones tremendas, que ese balón era tremendamente duro y ni se diga pues el Soria, ¿no? El Soria anterior, no, y cuando se mojaba, pues, que era como de nuestra época.
Sí, no, eso es cierto.
La época,
¿no?,
tuya y mía, pues, que es.
Gracias por llevarme en ese carro. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que le está yendo muy bien a Lucas Pucineri, el que fue técnico de Cúcuta?
Una locura,
que lo subió a la A y fue técnico del Cali. Le va muy bien, es que en Tucumán.
Tremendo, Hernán, mira una cosa, ve. Está con los mismos puntos bien arriba. Atlético Tucumán lleva 4 partidos ganados, 4 empatados. Eso estaba viendo hoy, veo, porque Pucineri no le fue bien ni en Independiente ni en el Cali, pues. Tercero, pero pues por diferencia gol. Godoy Cruz está de primeras con 16 puntos también, los mismos de Tucumán, pero tiene dos técnicos Godoy Cruz. Mira, son Fabio Orsi con Sergio Gómez. Son la sensación del fútbol argentino. La pareja de técnicos que habían estado en el ascenso argentino con Deportivo Español, con Ferrocarril Oeste y Almagro. Y Newell's está de segundas con Javier Sanguinetti, el ex técnico de Banfield, con 16 puntos, son la sensación.
No, pero te iba a preguntar, ¿a Pucineri le fue mal en el Cali? Pues en el Cúcuta, pues, le fue muy bien.
No, le fue bien. Pues en el, digamos que, pues no era lo que esperaban, ¿no? Digamos, no ganó título ni nada, pero no tampoco mal, pues, pero en Independiente no le fue nada bien, eso sí.
Bueno, y anoche en el campeonato brasilero, Palmeiras recuperó el primer lugar de del Brasileirao. Le ganó a Cuiabá, sufriendo mucho, ganó 1-0. Pero el detalle es que Palmeiras en 49 partidos ya llegó a los 100 goles. Impresionante el rendimiento de un equipo que ganó ya 2 veces seguidas la Copa Libertadores y está pintando para arrimarse a otra copa. ¿Oyó? Para
hizo ganar. Gol, Hernán, viste que hizo gol el pelado Gabriel Verón, que está sonando para Europa.
Sí, 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 sí.
Para Porto, ¿no?
Aquí Rodrigo Gómez me dice, tiene razón, el jugador colombiano que más triunfó en Francia fue Mario Alberto Yepes en el Nantes y en el Paris Saint-Germain.
Sí. Ah, sí. Hernán, una cosita, ve. En Palmeiras, el partido que vos decís, fue por el Brasileirao, gol de Gabriel Verón, como te digo. Atuesta entró al minuto 64 por Rafael Veiga y Kelvin Osorio, el puntero izquierdo colombiano que juega en Cuiabá, jugó 70 minutos, ya se consolidó en la titular, viene jugando siempre. El que jugó en Santa Fe, en Patriotas y en Cortuluá, Kelvin Osorio, de las divisiones menores del Cali.
Yo, ¿sabes qué? Yo le tengo fe a ese muchacho Atuesta. En los minutos que lo he visto en Palmeiras, bien, no ha podido conseguir la titularidad. Ah, otro, me escriben, otro de los jugadores que está libre, Martín, es Jason Gordillo, que su último equipo fue San Lorenzo de Almagro.
Cierto.
Y ahora ahí dicen que, bueno, es que hoy se cierra, no sé quién finalmente se quedará con, sí, Gordillo. Que
Gordillo que salió porque pues le deben hasta la risa en el club, que no le cumple a nadie.
No le pagaron.
Bueno, los colombianos.
Bueno, allá sigue Zapata, pero Jason Gordillo tenía la oportunidad también de irse a Asia, no sé a qué parte, pero de pronto algún equipo hoy se arrima y nos da alguna sorpresa, ¿no? ¿Te parece?
Al lugar, sí. ¿Cierto? Hernán, hace poco pues Gareca dio la declaración,
sí,
una declaración ahí pues que ha sido altisonante, porque dice que gracias por todo y se fue. Y como te digo, varios jugadores haciendo pucheros.
Hola, José Félix Muñoz nos escribe y pregunta, Gerardo Benítez, el paraguayo, fue entrenador de fútbol en Colombia y concretamente en Nariño, sí, en Nariño y Cauca. Fue entrenador el señor, ¿oyó? Don Gerardo Benítez, que ya lo saludamos en sus 93 años. Y Martín, está preguntando Elías González. El Tribunal de Penas de la DIMAYOR impuso sanciones a varios equipos en el campeonato anterior. ¿Se están cumpliendo dichas sanciones o actúan como la Fiscalía? ¿Vencimiento de términos? No. ¿En el fútbol?
Se cumplen.
¿Se cumplen? Usted queda debiendo y se cumplen todos los torneos, para el Mundial, para las eliminatorias. ¿Te acuerdas que a veces se hacen partidos para borrar tarjetas?
Bueno, ahora, digamos, hay excepción, que es cuando hay jugadores que un club ha prestado a Selección Colombia, se aplaza la suspensión, ¿no?
Es cierto.
Por el número de futbolistas que hayan ido a convocatoria, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí se aplaza la suspensión, pero pues tiene que cumplirla ya cuando los jugadores de selección se devuelvan.
Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos.
Y algo más.
Amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitaranella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore.
En la compañía de Dean Martin, como ustedes aprecian, al final de cada estrofa o verso, una palabra en italiano, ¿no? Haciendo un homenaje a sus ancestros. Don Dean Martin, That's Amore.
Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Bonito recuerdo, sí. Cantaba sabrosito el hombre, ¿sabes?
Claro, sí. Qué melancolía, Nan. Cantaba bastante bien el Granuja.
El hombre.
El Bribón.
Uy, es que ese grupo encabezado por Sinatra era terrible, ¿no?
Unos tunantes.
Wilson Figueroa me dice, en Millonario no necesitamos nadie, tenemos la nómina más cara y tenemos cubiertas todas las posiciones. Atentamente, Gustavo Serpa. No es él.
Nos dice Juan Carlos Armenta desde Santa Marta. ¿Qué?
¿Sí?
Claudio Rodríguez está suspendido 4 fechas.
Ah, esa es la razón por la cual está David Ferreira. Hombre, Martín, 2 casos de jugadores colombianos. Alfredo Morelos está lesionado desde marzo. Ha venido en un tratamiento lento, lentísimo, le hacen trabajo diferenciado, pero no han logrado recuperar al goleador. Tuvo un momento brillante. Espero que no tenga secuelas, que muchos jugadores tienen ese problema, ¿no, Martín? Unas lesiones que después empiezan a recrudecer y se vuelven repetitivas. Espero que no.
Viendo el nivel de ese equipo Rangers, no es fácil jugar ahí. Un equipo de un rigor, de un faragor. Es un equipo que no para. Tremendo ritmo, es acompasado, pero también con mucho arresto, con mucho denuedo. Ese equipo en el que juega mostró un buen nivel porque llegó a la final de la Liga Europa, ¿no?
Lo que pasa es que en el fútbol el nivel del fútbol de Escocia es un fútbol fuerte, ¿no? Más agresivo, que el fútbol inglés como tal, ¿no? El escocés.
Pero digamos que uno subestimaba porque estaba en Escocia, pero un momento, ese equipo respondón. Bueno. Por momentos de fútbol atorrante, de potrero y insolente.
Estatín. ¿Por qué eres así? Me dice, uy, esa melodía, antes de un festivo, ay, aroma a cebada, es cervecera.
¿Qué tal? Hernán, ¿vos sos de cerveza o no tanto?
No tanto. Mira, engorda y embucha. Mira.
¿Te embucha?
Uy, no, ahorita ya
me... Yo me he tomado dos guacales por las tardes.
Bueno, no, mira, del otro jugador colombiano, James Rodríguez, Martín. tiene la ventaja Rodríguez, hay que decirlo, que está con ese Jorge Méndez. Y ese Jorge Méndez taladra. El hombre dice que ha estado hablando con Mourinho. A ver, ¿qué podemos hacer por James? De paso, James ya admitió que rebaja sensiblemente sus pretensiones económicas. Claro. Él no puede ganar lo que gana o no le pueden pagar lo que le pagan en Qatar. Pero la intención es volver a un fútbol de competencia. Y me da la sensación, Martín, que puede recalar en el fútbol de Portugal. Me da...
¿Verdad?
Sí, yo creo que sí, porque Méndez maneja muy bien todo ese cuento de Portugal, ¿no? Puede ser.
Sí, pero es más, vos comentabas en estos días que se volvió a lesionar, ¿no?
Sí,
estando
hombre.
Estando en Países Bajos.
Sí, en un partido, no, un entrenamiento creo que fue.
Un entrenamiento.
Sí, con ahí se lesionó el hombre. Pues, vuelvo y te digo, ese es el tema de esas lesiones que no se curan bien y vuelve a insistir, ¿no? Ah, aquí me manda la foto Paul Muñoz, sí, fue un partido contra la Sampdoria donde está el salto de Cristiano. Pero regresando, Martín, regresando al tema de James, James llegó a los 30 años. Él tiene que ser consciente de que puede jugar, no sé, ojalá, pues para él, 5 años más, para llegar a 35. Y yo creo que él se queda en Europa, no hay por acá interés, ni equipo, ni recursos para traerlo.
Es que me da la impresión... lo quiso. Botafogo lo quiso, pero Botafogo, pero él dijo que no.
Botafogo, es que ese inversor testor, eso le tira todo, ¿viste?
Ah, sí, no, pues
tanto así que hay un jugador Ojeda de Godoy Cruz.
Sí, claro.
Que creo que lo lleva a Botafogo también.
Llama Martín Ojeda. Él va a Botafogo. Él es un extremo izquierdo zurdo con gol, 23 años. Mira que siendo extremo jugó 24 partidos y anotó 9 goles, 10 asistencias, tremendos números de Godoy, que dejaría entonces a... Perdón, Ojeda deja a Godoy Cruz.
A Godoy, para Botafogo.
Va al Botafogo este jugador, Martín Ojeda, formado en Ferro, Hernán. Jugó en Huracán, vale 6 palos, pero va por 5 palos.
Pero el caso de James con Botafogo... Pero mira... El caso de James con Botafogo yo nunca lo encontré y más o menos estoy enterado del fútbol del Brasil. Nunca vi rumor, como tampoco he visto lo del pelado Daniel Ruiz que Botafogo ofreció. No, yo no he visto pues.
Pues mira, este jugador que es de características parecidas a las de Daniel Ruiz puede jugar de media punta o de extremo, porque Ruiz lo puede hacer, pues ya bueno, han invertido en Ojeda, ¿no? 23 años.
Pero, sí, pero te digo pues que yo nunca vi nada en que han ofrecido 4,5 millones. No. Yo me acuerdo mucho, ¿sabes de quién? De un empresario que fue el que llegó al Tren Valencia a Alemania. El señor se llamaba, creo que ya murió, Setimio Aloisio.
Ah, sí.
Viajó con nosotros en un viaje sufridísimo a Machala, en el Ecuador.
No, fregué.
Con nosotros, digo, con la gente de radio. Ese señor...
¿Sí? ¿El avión se movió mucho?
No, el avión, no el bus. Eso era carretera destapada, pero bueno. Pero ve, poneme cuidado. Entonces, Setimio siempre decía esto porque había la oferta para llevarlo al Bayern. En ese momento, que en paz descanse, estaba César Villegas, creo, de presidente de Santa Fe. Entonces, como buen... Él decía, no, es que ofrecen apenas... Creo que era 4,5 millones, algo así. No, que se van a tener que estirar a 5. Y Setimio Aloisio le dijo, y lo recuerdo, dijo, mire, en este caso de transferencias y venta de pases de jugadores, hay que hacerlos en el momento preciso. Nadie le garantiza a usted que dentro de un mes ese jugador esté como está ahora. Este es el momento. Y eso me hace pensar, Martín, que un poco le pasó de malas el Borussia con este muchacho Haller. ¿Cierto? Lo adquirieron en buena condición física, pasó todos los exámenes, llegó y hombre, y le descubre
el amor.
¿Qué vaina, no?
Sí, él ya puso un mensaje diciendo que va a volver más fuerte, que
sí, pues, parece hombre, que también. Es que ha habido mucha solidaridad con él, ¿no?
A tiempo,
lo menos
creo
que esperaba, pues.
Creo que le descubren a tiempo, ¿no? Creo.
Sí. Bueno, pero yo creo que se somete a intervención, me da la impresión.
Sí.
Bueno. Martín, otra joya es ese Cristiano Ronaldo. Ay, Dios mío. El Manchester se olvidó de él, se fue a jugar allá por su pretemporada. El técnico dice que él lo espera, pero Cristiano como que... Pero en Madrid ya pusieron el aviso. No lo necesitamos en Atlético de Madrid.
Ah, carajo.
¿Y sabes por qué? La respuesta es muy sencilla, Martín. El Atlético de Madrid tiene 5 delanteros. Que, a ver si me ayudas. Joao Félix, Griezmann, Morata...
Sí, llegó.
Cunha, el brasileño, me falta uno.
Ángel Correa.
Ángel Correa.
¿Sabes quién, Hernán? Hay uno nuevo, un brasileño, Samuel Lino.
Ah, Lino.
Que llega de Gil Vicente, 22 años, es un extremo, pero es delantero también, digamos.
Entonces serían 6.
Hay una cosa, Hernán, que... terminas tu comentario y yo te comento algo.
Qué hombre, gracias por... Mira cómo hemos progresado, amigo oyente, vea. Entiende. No, yo simplemente digo...
Así que no.
Sí, no, es que, hermano, burro viejo, tenaz. Ve, es que... Poneme cuidado. Ah, Atlético de Madrid dijo, mire, si viene Cristiano Ronaldo, yo necesariamente tengo que desprenderme de 2... de los 5, ahora dice Martín 6, 2 de los 6 delanteros se tienen que ir porque es la única manera económica de compensar la llegada de él. No lo vamos a hacer, en consecuencia, la puerta cerrada para el señor Cristiano Ronaldo en el Atlético de Madrid.
Mira esto, dicen pues que Cristiano está urgido de jugar Champions porque es el máximo goleador de la Champions en la historia, tiene 140 goles, Messi tiene 125, y a él le preocupa no jugarla y que Messi lo alcance. O sea, él lo ve pues como casi como algo catastrófico, que Messi lo alcance en algo. Él vive compitiendo contra Messi. Esa es la razón, él necesita. Entonces Ten Hag le insiste que cuenta con él, pero pues vos sabes, él es antojadizo, él es veleidoso y una persona bastante voluble, y está buscando y además es muy competitivo, está buscando Champions.
Bueno, está bien, pero ya la puerta no es del Atlético de Madrid, pues la opción. Mira, Martín, como hoy juega el Deportivo Pereira, recordemos que los 5 jugadores nuevos que tienen son, que ya están inscritos, Jimmy Fox, que vino del Nacional, Jaylor Goes, estuvo por aquí en Santa Fe, fue Goes, ¿no es cierto?
Ah, Fori es el jugaría con Pereira, el lateral,
sí,
izquierdo.
Sí, con el Pereira, claro. Está John Palacios, Gilmar Velázquez y Juan Sebastián Peñalosa, y Santiago Montoya se quedó en el equipo, está inscrito por el Pereira. Vamos a ver estos 5. ¿Cuáles están en el partido hoy frente a Patriotas de nuestro amigo?
Voy a estar pendiente, Hernán.
¿Ah?
Para el jueves venir con la información y pues hacer una síntesis, un resumen, pues. Voy a tratar de demorarme 7 minutos para analizar qué pasó con el Pereira. Ahora,
entiendo,
me llama la atención.
Tu mensaje y los oyentes son rápidos. ¿Por qué tenías que mencionar el jueves? Claro, mañana no hay que trabajar. No, déjate tranquilo. Es decir, el día que vuelva, yo les cuento cómo le fue al Pereira. Pero bueno, ve.
Sí, mañana dedicado a la molicie. No, mentira, mañana me toca trabajar por la tarde, ¿oís?
Uy, qué pesado.
Ve, sí, Hernán. Ve una cosa. Me llama la atención este pelado Peñalosa, que era un delantero que fue al Huesca, fue a España.
Yo, ¿sí?
Pues, esperaba mucho un delantero que él, cuando estaba en el sub-20, decían, este va a ser la locura. Pero pues fue a España y ya está en Colombia otra vez, ahora está en el Pereira, está en Río.
Ese es un problema que, no, es un problema, no una costumbre que tenemos. Jugadores de selecciones juveniles que se van a ver qué pasa. Eso ocurrió con ese muchacho Vera. ¿Te acordás del lateral que estuvo, sí, en el Lecce de Italia? Ahí está otra vez en el América. O sea, se van y ven que sí o que no y regresan, ¿no? En ese aspecto, el Cucho Hernández, por ejemplo, estoy de acuerdo. Se fue, probó, se quedó. Bueno, está en otra liga, en la MLS, que le está yendo muy bien. Pero el hombre insiste en quedarse por fuera. Hay jugadores que tienen, digamos, esa decisión. Yo voy a triunfar como sea en el exterior, no me regreso ahí mismo. Y ya está, el Cucho. Bueno.
Sí, el Cucho, hombre, lástima que no pudo quedarse en la Premier, donde hizo uno de los mejores goles de la temporada. Un golazo de Chilena. Y ahora está en el Columbus y le está yendo muy bien, 4 goles en 3 partidos.
Ahora que decís gol, buen gol el de ayer en el Unión de ese muchacho...
Lloreda.
Lloreda, de chilena, pues media chilena, buen gol. Y me di,
muy bueno.
Me acordé que él estuvo en Jaguares, ¿no es cierto?
Y eso es espectacularmente correcto.
En Jaguares también estuvo Sosa, el venezolano que entró y tuvo una opción y se desperdició, pero la desperdició. Pero
él se formó en el Cali, Lloreda.
Lloreda, ¿no?
Sí, de la división menor. ¿Sabes qué gol fue? Me pareció una locura el gol de Robert Mejía con el Once Caldas.
Uy, ah, el segundo.
Un taponazo arriba al ángulo izquierdo. Qué golazo, me encantó ese gol del Once Caldas. 2-0 ganó.
El que está trabajando en Bogotá con la Equidad es Duber Riascos. Yo recuerdo que Riascos tuvo un excelente momento en Vasco da Gama. Él estaba en Cruzeiro, se lo prestaron a Vasco, le iba muy bien en Vasco, lo reclamó Cruzeiro y ahí, hasta ahí llegó el hombre, pues le enredó la pita, pero era jugador para haberse quedado en Brasil con el Vasco. Duber Riascos, que ahora está con la Equidad, vamos a ver, con Sabac.
Cholos también.
No, con Sabac y Riascos, que mira, Riascos estuvo en el Pasto, ¿no?
Le fue, pues hizo unos buenos goles. Me acuerdo que estuvo en Cholos de Tijuana con Mohamed también.
Hombre, me alegra mucho que está en plena etapa de recuperación, porque lo llamamos Steven Vega, el volante de Millonarios. Dijo, mire, yo hablo cuando ya esté, porque lo invitamos a que, pues, a conversar con él. Dijo, no, mire, yo estoy todavía terminando mi recuperación, apenas lo haga, con mucho gusto atiendo a ese par de vejestorios. Eso nos mandó a decir. Ya te incluía a vos, porque la gente dirá, no, si estoy dando de las de joven.
No, a mí me dicen así. ¿Sí? También que el vejestorio, sí.
Bueno, me tengo una. Sí, antes de la pausa te dejo esta. El sábado, casi seguro, Carlos Bacca debuta con Junior frente a Santa Fe. Esa es la noticia para Barranquilla, ¿oyó? 2:15.
Somos Monsieur Periné, pero somos mucho más que eso.
Somos nómadas en búsqueda de una conexión profunda y verdadera.
Así, explorando diferentes facetas, compartimos nuestra esencia.
Esta es nuestra historia. ¿Cuál es la tuya?
Vive y comparte lo mejor de ti, Tucanes. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
En la W, las nuevas rutas Wingo.
Escápate con Wingo de Medellín a nuestros nuevos vuelos directos a La Habana o Aruba desde $94 por trayecto y con impuestos. Entra a wingo.com y compra ya tu tiquete hacia el Caribe. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican términos y condiciones. Son 200 sillas disponibles. Vigilado Supertransporte. Vuelo sujeto a aprobación gubernamental.
Bueno, Martín.
Hernán.
Sí.
El sábado, entonces, Junior Santa Fe a las 6:10 de la tarde.
Exacto.
23.
Ahí vamos a tener,
contra,
¿no?,
Santa Fe.
Se va a estar bueno. Porque el Junior en Barranquilla desarrolla un juego en profundidad. Con un jugador.
Desata locuras.
Te cuento que un jugador que, si tuviera más continuidad, sería Cariaco. Cariaco tiene, a veces agarra a pelota y se le prende el bombillo, ¿viste? Pero lo veo que no tiene mucha continuidad. Y
de pronto
yo esperaba más.
¿Oscilante? ¿Te parece oscilante, un poco pendular, fluctuante?
Oscilante, no, intermitente. Este Martino. Ve, esperaba mucho más de Jesús Cabrera. No sé qué le pasa, no. Ha podido. Hombre de confianza fue, ¿no? De Cruz. Bueno, Martín.
¿Cómo no?
Espérate que vamos a hablar de los deportistas colombianos que en el exterior y en otras actividades diferentes al fútbol, pues son noticia. A ver, don Alejandro Munévar, a las 2:18.
Hola, Hernán Martín, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Iniciamos la información con el Tour de Francia. Se cumplió la 16ª etapa sobre 178 kilómetros en Carcasona y Foix, que vio como ganador al canadiense Hugo Hull. Hace 34 años no ganaba un canadiense en el Tour. El último fue Steve Bauer. Emocionante etapa realmente en términos de la lucha por la general. Jonas Vingegaard logró defenderse de varios ataques de Tadej Pogacar y quedarse con el maillot amarillo en una nueva jornada. Nairo Quintana ahora es cuarto a 4 minutos 15 segundos del líder. Pero la verdad, Hernán, se le ha visto a Nairo muy entero, quizá la versión más fría, estratégica, calculadora del boyacense. Hoy fue espectacular, subió con los líderes, ganó 2 posiciones en la general. Quedan todavía un par de jornadas con montaña antes de la contrarreloj. Nairo ha dicho que va a pelear por el tercer puesto. Y bueno, la verdad, siendo que en el deporte siempre se valora la victoria por encima del proceso, lo de Nairo Quintana, sin ser una victoria, más allá de lo personal, en términos de superación para él, ilusiona bastante. Mañana continúa la carrera con los Pirineos, etapa sobre 129 kilómetros, con 4 premios de montaña, 2 de primera categoría y 2 de segunda, entre Saint-Gaudens y Peyragudes. En el ATP 500 de Hamburgo, recién termina en Alemania, Daniel Galán, número 113 del mundo, en un muy buen partido, se impuso ante el argentino Federico Coria, 78 del mundo, con parciales 7-6 y 6-4. En Río de Janeiro se disputó el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística. La delegación nacional sumó 8 medallas, para destacar a Ángel Barajas, que obtuvo el oro en la barra fija, y a Camilo Vera, que se quedó con el oro en las barras paralelas y en los arzones. En la Copa América Femenina, Hernán, ayer jornada de partidos con goleada, porque Brasil goleó 4-0 a Venezuela y Uruguay 6-0 a Perú. En cuanto a Colombia, a falta de una fecha para cerrar la primera fase de la Copa, ya aseguró cupo para las finales. Las colombianas, con 9 puntos, deberán ratificar el liderato del Grupo A el día de mañana a las 7 de la noche. En Armenia va a ser esto. En el Mundial de Esgrima, que se disputa en el Cairo, Egipto, el colombiano John Rodríguez no logró pasar de la ronda de 32. Y Hernán, por último, preocupante la situación de la Federación Colombiana de Atletismo, pues son varias las denuncias de deportistas que apuntan hacia el presidente de la entidad de malos manejos a la hora de la selección de deportistas para los diferentes eventos de ciclo olímpico. La semana pasada, la marchista Sandra Galvis nos contaba que le habían dejado por fuera del Mundial teniendo los tiempos mínimos, y hoy Gerald Giraldo, múltiple campeón de los 3.000, 5.000 y media maratón, nos presenta una situación similar. A él lo sacaron del programa de deportistas apoyados porque desde la federación, dice él, no le permitieron participar en los pasados Juegos Bolivarianos. Desde la federación nos dijeron que darán pronta respuesta a las diferentes situaciones.
¿Cómo se llama el presidente de la federación? ¿Tiene el nombre?
Sí, señor. Bueno. Félix Reño.
A ver, don Félix.
Sí, señor. Señor, ya le confirmo. Deme un segundito.
Bueno, mientras usted nos confirma, el Cali... No, Martín, el Cali sí, pues, hermano. Está rezado.
Oye, Hernán, qué golazo el de Benedetti contra Pachuca, lo acabo de ver.
Sí.
Hernán. Una jugada... Viene por derecha Hernán, sí. Pisa el área, remata seco, picabarra, qué golazo, ¿vis?
Él está con Mazatlán, ¿no?
Sí, empató contra Pachuca, Hernán.
Bueno.
Golazo de Benedetti, entró muy orondo, muy lirondo, pero de manera muy escueta, tuvo una definición, carachas, bueno, preclara,
Mierda, averiguo qué es lirondo, ¿cómo se llama el señor de la federación?
Félix Marrugo.
¿Marrugo?
Sí, señor. Ah, le escribimos para preguntarle el tema y dijo, estoy pendiente de viajar, pero apenas tenga la respuesta, la envío, debo reunirme con el grupo de trabajo técnico para responder con precisión.
Bueno, Marrugo, móvete. Hola, Martín. No, decía que el Cali tuvo que pagar $100,000 más para que se fuera de Amores, o de Amores le pagó al Cali.
No, Hernán, gracias por la pregunta. Aclaro, él pagó.
Ah, porque él rescindió el contrato, lo tenía que terminar.
Él no terminó el contrato, entonces dijo, no, pues yo pago y me voy, y pues le van a pagar más.
Ah, no, está bien.
En la luz.
Bueno, alguna cosa...
Sí, él canceló. ¿Cierto? Él canceló.
Hola,
sí, señor.
Martín, esto aquí en el fútbol de nosotros pasan unas cosas que uno dice, hombre, pero el Medellín, con toda razón seguramente, pidió un veedor arbitral. ¿Sabes por qué? Porque le nombraron a Nicolás Gallo como árbitro en un partido. No sé si es el que viene. Entonces ellos no.
¿Ah? Ellos ven a Gallo y es como si vieran la pata sola.
Sí. Entonces, no, y le aprobaron. Vieron al Medellín, sí señor. Ahora esa va a ser la moda. Pedir veedores arbitrales que miren al árbitro del campo, que el VAR mira otras cosas. No, esto aquí,
o sea, Gallo
se está volviendo una parafernalia con los árbitros terrible, ¿no?
Gallo es un verdadero espanto de nuestra mitología tropical para el Medellín.
No.
Puede ser calificado como el Mohan para ellos.
Pero no solamente para el Medellín.
O como la pata sola.
No, es que si ese es el, dicen que es el que más sabe para el manejo del VAR, ¿cómo eran los otros? No. Ay, no, es que aquí
es un disparate.
No, eso sí. Hola.
Estamos en una tremenda etiquez. En una anemia arbitral.
Poneme el lirondo, cuidado a esto. El Pasto le va a pagar 15 millones de pesos al mes por alquilar el estadio, no sé si al municipio o al departamento, pero va a entrenar ahí todos los días. El Pasto tiene buena cara en el comienzo, ¿no? Tiene buena cara. Y me alegra porque anima a Flavio Torres, buen señor. Entonces, hombre, el equipo le está funcionando y esperemos que el público también lo ayude, le responda, ¿no te parece?
Ah, Mariano Vázquez, tremenda figura en sí. El equipo, pues ha jugado, mira, bueno, ya lleva 2 goles y Facundo Bonilla lleva 2 goles.
Y Hospitaleche.
Hospitaleche es muy rendidor el uruguayo, ¿ves? Sí, ya lleva, digamos, con Pasto, por ejemplo, lleva 20 partidos, 2 goles, un volante de marca, ¿no? Hay un jugador que rescató el Pasto, que fue de las divisiones menores del Cali, que se fue con litigio cuando era un jugador muy joven ahí, se fue a la MLS, Víctor Arboleda, tiene 25 años.
¿Y está en el jugando Pasto ahí?
Sí, ¿ah, está sí? En el Pasto. Sí.
¿Y el Pasto?
Ese jugador, por ejemplo, lo está recuperando Flavio Luis, porque ese jugador cuando estaba muy joven en el Cali, decían, iba a ser la locura también.
Bueno, y Víctor, te quiero decir Arboleda, que Carlos Daniel Hidalgo, un veterano, está inscrito en la nómina del Pasto. Hay jugadores que yo, pues, más o menos tengo malicia para esto. ¿Sabes cuál tiene cara de bandidongo en el campo, que se mueve y mete? Ese Chávez que trajo el Magdalena, el del bigote.
Ah, sí.
El hombre se ve que, ¿no? Conoce el abecedario, el cuento.
Es jodido, sí. ¿Qué? ¿Sabes qué me parece bueno de Chávez? Juega... Es ambidextro él.
Sí, ¿no?
Y entrega bien la pelota, es fogoso, no, luchador.
Ese conoce el cuento. Esos jugadores vienen del ascenso, y el ascenso en Argentina es bravo. Bueno, sí. El de acá también, pero el de allá es... Entonces, él, ese tiene cara de que puede ser...
Y él es un jugador... Que juega con un ritmo sosegado, pero cuando no tiene la pelota se abalanza, ¿no?
No, mira, atropella. Mira, Martín, eso me hace acordar de Omar Alfredo Galván, un jugador que trajo...
Lo recuerdo.
El Unión Magdalena.
Son el Junior.
Sí, pero el primero llegó al Magdalena. Él venía, dice que centro delantero. Bueno, terminó siendo volante de primera línea.
De marca, sí. Y central.
Es decir... Algún compañero de él, alguna vez me lo encontré, no me acuerdo quién era, me dijo, pero si ese jugaba en la tercera de Boca y no le pegaba a nadie. Y ahora en Santa Marta ese hombre da zapato. Dije, es que en Santa Marta o aprende, mijo, o se va. Y te cuento que llegó a jugar con 10 amarillos. Eran 10 amarillos y Galván. Y ese Galván daba, mejor dicho, con alma y sombrero. Después se fue al Junior. Y tuvo también gran campaña con Junior, un volante rendidor, tipo, bueno, ¿te acordás de Carpene? Un volante que tuvo Santa Fe y Quindío, así, un volante.
Sí,
así,
era fogoso, sin pompa, sin lujos, pero un repiqueteo sí, constante. Entrega la pelota bien, ¿no?
Sí. Hola.
Sí, Martín. Sí, pero el jugador no languidecía ahí.
Ve, Emilio Gutiérrez es el presidente de Nacional, tipo folclórico y tranquilo y tal. Alguien le dijo, mira que Armani dio una declaración, Franco Armani, de que él quisiera regresar algún día a Nacional. Dijo, uy, las puertas están abiertas. ¿Cómo te parece, Martín? Sí, Armani claro. No va a venir ahora, hombre, Emilio, vendrá dentro de unos años, ya cuando el hombre vea que, ¿no? Porque él tiene familia antioqueña, ¿no? Armani.
Sí, la esposa es de
Medellín. Exacto, entonces, Armani, pues sí, imagínate, pero los pobres te digo de una vez, y después no me vas a decir, nunca me dijiste, te voy a decir, el arquero Marquines va a ser arquero de selección. Me vas a decir, sí. Pero ahí está Mier, vuelvo y te digo, Marquines va por muy buen camino, tiene una excelente condición ese tipo y es serio para jugar. No.
Ahora, hablaban de Armani y se decía que a la hora, pues, cuando venga, se le concelebrará en una solemne ceremonia, casi que litúrgica, el advenimiento y el regreso de Armani, que es tremendo ídolo, es un verdadero monumento allá en Atlético Nacional. Como se decía, Es un verdadero optimate, ¿eh?
Bueno, esperemos que cuando llegue no esté Marquines. Mira.
Un optimate completo, ¿eh?
Aquí me dice hasta Tinis que hasta en el PlayStation se equivoca Gallo. ¿Cómo era eso? Jugando PlayStation se equivoca. Bueno, me imagino que sí. Hola, Martín, Francisco Mesa, el zaguero que era de Santa Fe, ya pasó las pruebas y está formalmente en el Atlético Bucaramanga. Don Francisco Mesa, que finalmente no supe por qué se fue de Santa Fe, ¿no?
Pues no arregló y resulta que en Bucaramanga pasó todos los exámenes. Donde el jugador recupere el nivel, eso es una locura de central, eso es una locura. Bueno. O sea, yo creo que ya está cerca a encontrar, pero esa contratación para el Bucaramanga, si el jugador se consolida, es tremenda contratación. A mí en central siempre me fascinó. Lo que pasa es que tuvo algunas lesiones, pero parece que ya se ha recuperado.
Él estuvo larga carrera en México, ¿no? Tuvo por allá la.
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Estuvo en Tigres. Y en Santa Fe fue tremendo, tremendo.
Un momentico, porque tenemos a esta hora que hacer a las 2:30 esta pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Qué tal?
Bueno, vamos con un gran cantante cubano que llama Isaac Delgado. De su álbum de sacó en primera plana, señor.
No, dame un segundito, porque aquí en el libro Pinceladas de Fútbol hacen preguntas como nosotros. Ellos hacen esta pregunta: ¿hay algún espacio liderado por jóvenes que valga la pena ver o escuchar hoy en día de fútbol? Bueno, no veo un te dejo ahí la inquietud.
Bueno, nosotros estamos jóvenes.
Bueno, dale.
¿Sí o no? Bueno. Hola, ¿qué tal, amigos?
Volviste a empezar.
Vamos con un gran cantante, Isaac Delgado. Su álbum En Primera Plana, el que fuera cantante de NG, la banda, con una canción que es como un, bueno, son varias, porque es un popurrí, variopintos, es un salpicón, es como un tutti frutti musical. Isaac Delgado con el medley, Necesito Una Amiga.
La historia que vivimos fue siempre la locura de los enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible, otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude a preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte.
Martín, aquí me escribe una amiga como Flavia. No, yo no la conozco, Flavia. Pero, así. Pero este tiene una amiga y lo dejó. Entonces ahora pide otra amiga para. No, Martín, ¿no?
Sí, Hernán, así es.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Así?
Así. Está. No, pues Isaac Delgado en ese momento, ¿no? Estaba como. Sí. Como rumiante en ese momento y
con una tusa brava. Y necesitaba
estaba descaecido un poco, pero se recuperó.
Hombre, mira que don Luis, yo no he visto eso, pero don Luis Carvajal dice, viendo los partidos de la Eurocopa Femenina y la Copa América Femenina, dice él, mi apreciación está la enorme diferencia de lo futbolístico, lo táctico, la condición física, la técnica de las jugadoras de Europa. El único equipo de nivel al europeo es Brasil. Pues yo no sé, Martín, pues acá en la Copa América Brasil es el favorito para ganar, ¿no? Desde antes era el favorito, ¿o no?
Sí, no, Brasil es potencia también.
En el fútbol femenino.
Claro, pero tremenda, tremenda potencia. Vamos, Hernán, pues la inversión que ha habido en países en los que hay más sentido de equidad, y si ha sido mayor ahí, pues digamos que es Alemania o Países Bajos, Bélgica, que eliminó a Italia ahorita, en Europa, Estados Unidos es una locura, y en Sudamérica el Brasil definitivamente está lejos, sí.
Bueno, esa es la apreciación de don Martín. Hola, Martín, la DIMAYOR sacó unas estadísticas que vale la pena comentarlas. Mira, la Liga 2 se han marcado 51 goles, no sé si están incluidos los de ayer, 51 goles, según ellos, el promedio de goles por partido es 2.13, que no es malo, 2.13. Se han rematado a puerta 180 veces, se han sancionado 199 tiros de esquina, pero las faltas sí son, Martín, 580 faltas, muchas faltas, habría que decir el número de partidos, pero muchas, sí, faltas, muchas. Y muchas tarjetas, Martín, eso rumba la tarjeta falta amarilla por todos los lados, ¿no?
Falta fútbol efectivo, falta, ¿cierto? Se para mucho, de verdad, Hernán, eso a veces desespera, eso espanta al aficionado, por sí. Eso... Ya hay aficionados jóvenes que no, que ven fútbol europeo y se quejan del fútbol colombiano y ya pues lo ignoran.
Bueno, pero mira,
no,
que...
hombre, yo pues yo no me puedo perder al Pereira, por ejemplo, no puedo.
Bueno,
juega
el
Pereira,
noche
me lo veo. Juega el Quindío, me lo veo. Bueno,
no, hay que ver
Cali,
todo.
El Cali es, como... es con locura, ¿no?
O sea, no, sí, hacer las corridas de toro que ya no, de toros que ya no hay. Pero en cine, vos tenés que ver todo, películas buenas, malas, regular, para ir, ¿no? Tomando conciencia de que es el mensaje que te trae el cine. Por ejemplo, Martín, te quiero confirmar, hay arqueros que se sienten mal cuando son suplentes, no porque les falten oportunidades, sino porque el titular no les da chance. Yo me pongo a pensar en el suplente que tenga hoy Viera, ese muchacho dirá, bueno, ¿cuándo voy a tapar yo? Lo mismo le pasó a ese arquero español Kepa. Ese Kepa estaba en el Chelsea, ¿no es cierto, Martín?
Estaba. Sí, señor, está. Es el suplente está... de Mendy.
Bueno, suplente de Mendy, pues ya Kepa se aburrió y dijo, no, mire, yo aquí ya no me quedo. Me da la impresión de que el Nápoles me puede tener en cuenta, porque desde la ida de Ospina, Nápoles no ha vuelto a contratar otro arquero. Se quedó con Meret, ¿es que se llama Meret?
Sí, Meret,
es
el italiano.
Entonces... bueno, tendría que ir también. Lo mismo pasó en el París con Keylor Navas y con Donnarumma, ¿cierto? Hasta que Keylor, sí, Navas dijo, me voy. Todos apuntan al Nápoles, pero el Nápoles de Italia no da pista de cuál va a ser el que ocupe el lugar que dejó David Ospina. Eso ya
pues
lo
Keylor,
tenemos claro.
Keylor Navas sonó para el Nápoles, pero parece que es muy caro para ellos. Y está Kepa, que podría ser más asequible, pues, pero... ya es un arquero con 27 años.
Sí.
Él, pues, suplente de Mendy, mientras que uno por lo menos ve a Navas a veces jugando. Como sí, que se reparte un poco más con Donnarumma. Pero Kepa fue la locura, la sensación en el Bilbao. Va al Chelsea en 2018 y se va quedando, ¿no? Se va quedando, tuvo muy buenas oportunidades al principio, con algunos errores, exceso de confianza, lo perdió y pues sí perdió muchísimo valor, vale hoy en día 10 millones de euros.
Bueno, Kepa. Aquí varios oyentes, entre ellos Paul, me dice que Guillo Arango es un buen periodista de los jóvenes, bueno. Hombre, Martín, hay equipos que son
gran amigo,
previsivos.
Gran periodista. Guillo Arango, bueno, un saludo. Ah, no, pero está, no nos está oyendo.
No, lo van a castigar si nos está oyendo. Pero me cuidado. Que te iba a decir. Ah, resulta que el Palmeiras va a transferir a un muchacho Verón. ¿No es cierto? Se va.
Sí, el extremo.
El extremo. Gustavo, ¿es que se llama?
Gabriel.
Gabriel, perdón. Gabriel Verón. Pero entonces lo va a transferir el Palmeiras. Resulta que el Palmeiras pues tiene que reemplazarlo, ¿no? Porque Verón va para el Porto de Portugal. Hay un jugador, el tercer extremo izquierdo que tenía el Gremio de Porto Alegre, puede ser el jugador del Palmeiras, porque cuando estaba Everton Cebollina, era el titular. Había otro Pepe, que cuando se fue Cebollina quedó de titular. Ambos ya emigraron del Gremio. Y había un tercero de apellido Ferreira. Ese es el jugador que Palmeiras ya tiene visto como para llegar a ocupar el puesto de Verón. Pero te traigo el ejemplo del Gremio. Tenía tres jugadores para el puesto, Martín. ¿Sí? Para extremo izquierdo. ¿Ah?
Everton, Cebolinha, Pepe, que fueron a Portugal. Everton volvió a Flamengo, al fútbol brasileño, digo, porque él jugó en Gremio.
Sí.
Él gana Copa América con Brasil y ya está en Flamengo. Gabriel Verón tiene 19 años. Dicen que es la locura ese jugador. Ah, bueno, le hizo el gol ayer, ¿no?
A Cuiabá.
Sí, le ganaron con Palmeiras con gol de él. Vale 12, ¿eh? Verón vale 12 palos.
De Martín. Martín, esos de Transfer Market te actualizan al minuto, ¿no? O sea, te dan de manera... No,
sí, lo que pasa es que a veces uno tiene que ver bien. O sea, puede valer... Puede tener un valor el jugador, pero muchas veces dice coste. Entonces, ¿en cuánto de verdad se pagó? O sea, a veces se paga menos de lo que dice el mercado y a veces se paga más.
Ya. Muy bien. No, tengo historia de dos veteranos brasileños que están ya de salida. Uno es Diego Costa, que no... Su último equipo fue el Mineiro, pero en el Mineiro está Hull, y donde está Hull no cabe otro delantero.
Bueno, y se lesionaba mucho.
Bueno, y se lesionó. Bueno, Diego Costa parece va a terminar jugando en Rayo Vallecano de España, porque se lo han ofrecido a Peñarol, Peñarol dijo que no. Y entonces Diego Costa, que ya tiene 33 ruedas, se encontraría con Falcao, recordando que ambos estuvieron en el Atlético de Madrid siendo titular Falcao y suplente Diego Costa, ¿no? Que quede claro.
Sí, Diego Costa ya estuvo en Rayo. Hernán, en octubre cumple 34. Lo último con, bueno, digamos que lo vimos fue con Atlético Mineiro, 19 partidos, 5 goles.
Sí.
O sea, digamos que bajó el nivel. Muchas lesiones musculares. Peñarol le ofreció un año de contrato. Peñarol le ofreció. Lo que pasa es que Diego Costa, pues todavía quiere ganarse mucho más. Peñarol no se lo puede pagar. Ahora, en Atlético, este jugador, en dos campañas seguidas, alcanzó 56 goles. O sea, hacía muchos goles. Y en Chelsea fue la locura. En Chelsea, por ejemplo, Hernán, en 2014-2015, en esa temporada, fue su mejor actuación en su carrera, 0.57. Lo ha estado buscando el Salernitana, pero él quiere algo más. Diego Costa.
Y mira que anotá, él fue goleador en Atlético y titular cuando se fue Falcao. Si no se va Falcao, Falcao era el titular. Bueno. Pero la otra historia es de Diego Rivas, ese es el apellido, Rivas con B larga, en Brasil.
Un volante ofensivo.
Hoy Diego Rivas hacía hoy rueda de prensa con Flamengo, porque a los 35 para 36, pues quiere revelar cuál va a ser su futuro. Ese jugador fue magnífico en aquel Santos de Robinho, cuando estaba empezando Robinho
sí,
y Diego.
Señor. ¿Cómo no?
Uy, eso le hicieron una noche amarga a la América, ¿te acordás? Siendo el técnico el Pecoso Castro de la América.
La América empezó mal en esa Copa Libertadores, pero terminó bien porque llegó a semifinal.
Sí, pero
y ese perdió 5-1.
Hizo hasta para vender.
Hizo ochas, y no solo ochas, también panochas. Con Renato, un volante, estaba Elano,
estaba ese Diego.
A Diego, Ricardo Oliveira, ¿te acordás?
Bueno, y Diego Martín también estuvo en el Atlético de Madrid después. Y él vuelve a Brasil, se enrola en Flamengo. No es titular propiamente. Yo creo que llegando Arturo Vidal, que ya hicieron la presentación, yo creo que Vidal va a ser volante de la primera línea de Flamengo.
Claro. ¿Cierto? Diego Rivas tiene, Hernán, ¿sabes qué? Cumplió 37. Él ganó dos Serie A, o sea, dos Brasileirados con Santos, una Liga Portuguesa con Porto, una Copa Alemana con Werder Bremen, una Liga Española, nada menos, con Atlético, dos Serie A con Flamengo ganó, dos Copas América con Brasil en 2004 y 2007, Diego Rivas, y una Europa League con Atlético, una Copa Libertadores con Flamengo en 2019, una locura, la campaña
de carrera.
Sí,
hola.
Terrible.
Martín, a vos, en alguna época de tu juventud, cuando vas ahí medio despistado, volando, ¿no te dio por qué conseguir un coach personal?
Sí, Hernán.
Sí, te encausara, claro. ¿No? No, no, sí, no un psicólogo ni nada, no, un coach. Te lo digo porque los jugadores brasileños, los jóvenes del Real Madrid, o sea, hablo de Rodrigo, de Vinicius y un poquito de Militao, adoptaron en este plan de vacaciones, que sí las tuvieron, coach personal. Es un señor que habla con el jugador permanentemente, me imagino, de tipo WhatsApp, y cada mes lo visita físicamente, en el caso de Rodrigo, porque los van como enseñando a controlar ciertas reacciones, a tener cierta disciplina mental. Yo no conocía eso, Martín.
Pues te digo, Hernán, si vos ves la carrera de Vinicius, que tiene 22 años, gracias, dicen, al coach, al entrenamiento, a la preparación, pues él perdía muchísimos goles por algo de la mentalidad de él, por cierta inseguridad. Tanto es así que en 2020-2021, él jugó 49 partidos, anotó 6 goles, 4 asistencias, unos números más bien magros, unos números resecos. Ahora, al año siguiente, después de entrenar más, quedarse, después de todo el trabajo con Ancelotti, se ha quedado con el coach y con asistentes, y en 21-22, en esta temporada, son 52 partidos, 22 goles.
Mejoró.
16 asistencias, una locura, Hernán. O sea, claro, él ya tenía la calidad.
Ahora.
Él ya sabía que podía causar estragos con más preparación.
¿Cuándo?
Y podía ser más efectivo, y lo logró.
¿Cuándo fue que me dijiste que fue la primera temporada que estuvo floja? ¿En qué año? ¿2019?
Pues, mira, en 2020-2021 jugó bastante, 49 partidos, pero 6 goles.
Sí, bueno.
¿Me entendés? Y 4 asistencias.
Creo que fue en esa temporada cuando Benzema, y se recuerda el incidente o el hecho, llamó a Mendy, el francés, y en francés Benzema le pidió el favor: no se la des más a Vinicius, pasala para otro lado, dando a entender que Vinicius no aprovechaba el juego, o se desentendía, o se le iban las luces. Eso fue vehemente, eso fue clarísimo, el reclamo que le hizo, el reclamo no, la petición que le hizo Benzema a Mendy: no se la des más, déjame, ¿no? Y fíjate que 2 años después, Vinicius es fundamental, empezando fundamental para Benzema, ¿no?
No, y por los goles que perdían, digamos que sí, se notaba pues el murmullo en las gradas, había costado 45 palos, a veces cuando ya perdía tantas jugadas o definía mal o entregaba mal el último pase, había una verdadera catarata viviente ahí en el estadio de blasfemias, de groserías, pero finalmente él se sobrepuso a todo. Trabajó más y es este monstruo que hemos visto en esta temporada que ganó.
Bueno, pero te quiero decir, en diferencia, Martín, pues en diferencia no, en referencia, es que sí sirven esas ayudas externas de personas que no son ni futbolistas, ni entrenadores, nada. La persona especializada en la materia que te aconducta, te ordena. Y yo no sé cómo será el trabajo que hacen, Martín. Pero bueno, así es.
Es un trabajo, pues no, él tiene todo el talento, pero a veces el jugador en la adaptación, a veces se deja contaminar por lo que esté pasando, digamos, en su vida, y yo creo que tratan de separar esta situación y de enfocarlo, de concentrarlo más. Además, muy joven, Hernán.
Bueno.
Pues porque él llega a 20 años, ya tiene 22, y la rompió absolutamente.
Rompió. Hazard no tiene la edad de Vinicius. Pero Hazard estaba teniendo un problema cada vez que regresaba de las vacaciones a hacer la pretemporada. Venía excedido de peso. Esta vez el hombre consiguió un entrenador personal y en sus vacaciones trabajó tanto que llegó, Martín, irreconocible, perfecto, llegó físicamente en el peso ideal, sin nada de... Mejor dicho, perfecto llegó el tipo porque aprovechó las vacaciones para ponerse en forma. Esperan que Hazard tenga este año la mejor temporada en el Real Madrid. Y él tiene que entenderlo también, Martín, porque oportunidades sí le han dado, pero Bale es otra cosa. Pero Hazard no los había aprovechado. Ahora parece que el hombre sí tomó en serio el cuento, ¿no?
Hazard tiene 31 años.
Sí.
Y ha dicho Ancelotti que lo va a probar como falso 9. Ya. Digamos, como extremo izquierdo, pues está Vinicius, que es inamovible hoy. Y Hazard dicen que viene en forma. Ahora, si vos ves la temporada 2019-2020, jugó 22 partidos, anotó un gol, Hernán. O sea, cuatro asistencias. Ha sido malísimo. En la temporada 2021, 21 partidos, 4 goles, 2 asistencias. La 21-22, la pasada, 23 partidos, un gol, 2 asistencias. Pero vos lo comparás con la temporada 2018-2019 en Chelsea, jugó 52 partidos, 21 goles, 17 asistencias, jugaba libre, empezando por izquierda, con esas diagonales, llegando a gol. Digamos que era el líder del equipo. Él tuvo problemas de tobillo graves, se operó el tobillo este año, y pues hombre, pues dicen que va a ver si arranca y explota. Bueno, hombre, porque es un jugador terrible, es un gran, pues, mira, enorme jugador el belga.
Ya sabemos la historia de Ronaldo Nazario, que adquirió el Cruzeiro. Pues bien, hoy Maxi López es uno de los tres nuevos dueños del Birmingham City, el rival del Aston Villa. El hombre es el primer futbolista o exfutbolista argentino que es propietario en parte de un club inglés. Birmingham. Y hoy su promesa es que el equipo lo van a poner en la zona alta, que lo van a poner a competir, ¿no es cierto?
Sí, él tiene, bueno, tiene un socio que es un empresario, pues, que es un tipo que vive en una absoluta liquidez, sí, que vive en el boato, en la pompa y en la suntuosidad. Pues bien, tenemos que el Birmingham, bueno, acordemos, hubo un argentino allá que era Tarantini, estuvo ahí, me acuerdo, sí, que era uno que era de Rosario Central, que hacía muchos goles, pero se lesionaba mucho, excelente jugador. Y bueno, ha llegado ahí, vamos a ver cómo le va. Es el equipo que juega los clásicos contra el Aston Villa, Birmingham.
Hola. Los equipos, con tal de tener títulos, hay una delegación del Atlético Mineiro que va a Asunción a reunirse con la Conmebol. La intención, pedir, ¿pues te acordás de un torneo que se llamaba Conmebol? ¿La Copa Conmebol?
Sí, cómo no.
Entonces ellos piden que esa Copa Conmebol, los títulos que se ganaron, o quienes los ganaron, se asimilen a títulos de la Copa Suramericana. Es decir, si un equipo ganó una Copa Conmebol, que ese equipo entre a figurar en el cuadro de ganadores de la Suramericana. Bueno, no, me imagino que yo que es para mejorar la hoja de vida o la hoja de presentación, ¿no? No hay otra explicación.
Claro, explicación. El palmarés.
¿Ah? Muy bien dicho, el palmarés, sí señor, que eso le sirve cuando van a hacer giras, cobran más, ¿no? ¿Cierto?
Sí, que se sientan certificados por épocas de más resplandor, de más fulgor, para enriquecer y ostentar en su abolengo, en su prosapia, y decir que pues son de una alcurnia, pues, sí, no, claro, grandiosa. Claro. Pero sí, bueno, esperemos. Hola. A ver, Hernán.
La FIFA, mira, la FIFA le puso el tatequieto al Vasco da Gama. Al Vasco da Gama se le olvidó pagarle una plata a un entrenador portugués, Ricardo Sapinto. El hombre los demandó. Y entonces la FIFA ya le dijo al Vasco da Gama: usted no puede hacer ninguna inscripción de jugador, ninguna transferencia, hasta tanto no le pague a ese entrenador lo que se debe.
Entrena hablando, en Irán.
Martín, Sapinto. Y hablando de deber, es nuestro deber dar las gracias a los oyentes que nos han acompañado, porque ya son las 2 de la tarde, 56 minutos. La cita es para mañana aquí, a la 1 de la tarde. Y en la W, permanezcan, continúen, porque ya llega Contra Reloj.